Buenos días y bienvenidos. Si te incorporas a esta hora a la sintonía de la mañana del fin de semana, te saluda Guillermo Vila. En nombre de todo el equipo que hace este programa, estamos contigo desde las 6 y hasta las 8:30. Así que gracias por madrugar con nosotros en este domingo ya de muchísimo calor en nuestro país. Hoy vamos a superar los 40 grados en buena parte de la mitad sur y los cielos pues totalmente despejados. Y ojo, porque la ola de calor se va a prolongar al menos hasta el jueves. Hoy con temperaturas de 42-43 grados en algunas zonas, en el Valle del Guadalquivir, pero es que vamos a llegar hasta los 44 a lo largo de esta semana. Y en el norte, bueno, algo menos, pero en fin, que hoy en Zaragoza van a llegar a los 39 grados, que tampoco está nada mal. Bueno, vamos a explicar lo sucedido ayer en Rusia, que la verdad parece el guión de una película, lo sucedido y sobre todo lo que sucede y las consecuencias que puede tener. Rebelión y debilidad son, digamos, las dos ideas, los dos conceptos que pueden explicar lo ocurrido en estas 24 horas de intento fallido de golpe de Estado que protagonizó el grupo de mercenarios Wagner. Se rebelaron contra la mano que les ha dado de comer y al final, para evitar su destrucción y un enorme derramamiento de sangre, aceptaron el exilio a cambio de salvar la vida. Y dejando tras de sí una imagen, eso sí, de extrema debilidad en Vladimir Putin, que llegó a huir de la capital, por si acaso. A última hora del viernes, primeras horas del sábado, era cuando el siniestro Yevgeny Prigozhin, que llevaba semanas criticando con dureza a los mandos del ejército ruso, cruzaba la frontera y se plantaba con unos 25.000 efectivos en la ciudad de Rostov del Don. Ahí está, con su estilo pegando voces. Estamos dispuestos, decía, a llegar hasta el final. Si alguien se interpone, lo vamos a derribar, aseguraba este sujeto. En Rostov se hacía con el control, y además muy fácilmente, de las principales infraestructuras de la ciudad. En ese momento se producía la primera reacción del presidente ruso, de Vladimir Putin. Acusaba a los miembros de Wagner de traidores y pedía que se entregaran, y dejaba claro que los rebeldes serían castigados, aunque eso sí, no citaba por su nombre al líder de los Wagner. La respuesta de Prigozhin entonces fue continuar con sus hombres en dirección a Moscú. Hay 1.145 kilómetros que separan la ciudad de Rostov de la capital rusa. Y ahí fue cuando se vivieron las horas más tensas. En la capital, el alcalde había decretado, las autoridades civiles de Moscú habían decretado la aplicación de medidas antiterroristas y se pedía incluso a los ciudadanos que evitaran los desplazamientos. El ejército ruso incluso levantó barricadas y destrozó parte de las carreteras que conectaban ambas ciudades, Rostov y Moscú, para evitar el avance de la columna rebelde. Quedarán desde luego para el recuerdo las imágenes de los tanques del ejército por las calles de Moscú, que inevitablemente traían a la memoria, sobre todo para los más mayores, lo ocurrido durante la última etapa de la Unión Soviética, allá por el año 1991. Entonces, los duros del ya tambaleante poder comunista dieron un golpe para tratar de preservar el sistema, pero solo sirvió para acelerar, meses después, la desaparición del modelo comunista. En este caso, en realidad, la marcha de Prigozhin, que pomposamente llamaba Marcha por la Libertad, venía causada por su enfrentamiento con el ministro de Defensa, a quien llevaba meses insultando y acusando prácticamente de todo. De ladrón, corrupto, cobarde. Era la constatación de que esa política de facciones que ha impulsado Putin en las últimas décadas y que probablemente le ha servido a través del miedo para mantenerse en el poder, esta vez parece que eso se le ha ido de las manos. Pero es solo una cuestión personal, bueno, ni mucho menos. El Ministerio de Defensa había ordenado que a partir del 1 de julio todos los grupos armados privados deberían integrarse en el mando único del ejército. Wagner se había negado a perder su autonomía y Prigozhin, muy probablemente, esto es lo que opinan muchos expertos, tomó la decisión de rebelarse como vía de escape ante esta situación. Lo que consideran estos expertos, muchas personas que han hablado en las últimas horas, algunos que seguro que has escuchado, consideran que la decisión la había tomado hace tiempo, pero que es precisamente esa fecha del 1 de julio lo que le había obligado a precipitarse. Bueno, habíamos dejado a la columna de rebeldes a las puertas de Moscú. Y es que en ese momento, ya avanzado a la tarde, cuando al fin Prigozhin anunciaba que sus tropas se iban a replegar para evitar, decía, un derramamiento de sangre.
Ha llegado el momento de que se puede derramar sangre. Por eso, comprendiendo toda la responsabilidad de que se derrame sangre rusa por una de las partes, nuestras columnas dan media vuelta y regresamos a nuestras bases de acuerdo al plan.
Este sujeto tiene acreditado que los derramamientos de sangre no es que no le importen, es que es su lugar de trabajo. Así que habrá que buscar otra explicación a su marcha atrás. Seguramente tenga que ver con las garantías de seguridad que ha obtenido del Kremlin, aunque, bueno, a partir de ahora, una vez fracasado el golpe de Estado, parece que esa va a tener que ser su principal preocupación, salvar su propia vida. Lo explica en COPE Juan Garat, que es almirante retirado del ejército español.
Pues ya empieza Prigozhin a dar marcha atrás, ha ordenado parar a sus fuerzas el movimiento hacia Moscú, y quizás la única suerte ya de la que tengamos que preocuparnos es la del propio Prigozhin, que obviamente tratará por todos los medios de evitar ser capturado.
Oficialmente, Moscú ha retirado todos los cargos contra los miembros de Wagner y Prigozhin se recluirá en Bielorrusia, cuyo presidente, fiel aliado de Putin, parece que ha actuado desde el primer momento como intermediario. Es evidente que durante todo el día se fueron produciendo innumerables conversaciones privadas a varias bandas, como también lo es que hay parte de la información que se nos escapa a día de hoy y que acabaremos conociendo, como pasa casi siempre. Lo que ya es un hecho es que anoche, a última hora, el propio Prigozhin abandonaba Rostov en medio de los aplausos de algunos vecinos de esa ciudad. Bueno, lo que es evidente es que aunque haya fracasado la asonada o el intento de asonada, la imagen que ha quedado de Rusia es terrible. Es la de un país y un líder debilitado que ha permitido que miles de hombres armados atravesaran impunemente durante horas cientos de kilómetros de suelo ruso en dirección a Moscú. Durante toda la tarde circularon los rumores de cómo los más ricos de los ricos, los oligarcas rusos, iban abandonando la capital ante el temor de que Rusia volviera a hacer gala de su ya clásica capacidad para la implosión interna. Está nítidamente acreditado por la historia. El propio Putin, de hecho, aludía ayer a la rebelión bolchevique de 1917 que estalló en Rusia en medio de la Primera Guerra Mundial. Pero es que, en fin, hay que reconocer, o hay que conocer, mejor dicho, quién es este señor, quién es Prigozhin, este siniestro personaje que ha sido capaz de poner contra las cuerdas a la todopoderosa Rusia. En realidad es un viejo amigo del presidente. Nació en San Petersburgo, era un vulgar delincuente que pasó 12 años en la cárcel. Cuando salió empezó a trabajar en restaurantes populares, hacía perritos calientes, pero poco a poco los debía hacer muy bien porque se fue haciendo a sí mismo y acabó convirtiéndose en un reputado chef que cocinaba para los oligarcas y los más adinerados. Ahí conoció a Putin, con quien hizo una gran amistad. Y así llegamos a 2014, cuando crea Wagner, un grupo de mercenarios que, como apunta el almirante Juan Garat, en principio estaba destinado a mantener operaciones militares claves para Moscú, pero siempre fuera de territorio ruso.
El grupo es un grupo mercenario de personal contratado sobre todo para trabajar para operaciones en el exterior de Rusia. De hecho, legalmente tienen prohibido el combatir dentro de Rusia y, por lo tanto, desde que Rusia declaró como propias las regiones ocupadas de Ucrania, su presencia allí al menos es una irregularidad legal.
¿Y qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué consecuencias puede tener, sobre todo en el frente, en la guerra con Ucrania? Kiev asegura que esto demuestra la debilidad de Putin. Habrá que ver cómo influye en la contraofensiva que hace un par de semanas inició el ejército de Ucrania, la verdad que de momento sin demasiados éxitos. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen mañana en Luxemburgo, a buen seguro que para analizar lo sucedido y sus posibles consecuencias, y también hemos sabido que Joe Biden ha estado en contacto con los líderes de Francia, de Alemania y de Gran Bretaña en las últimas horas. Bueno, y a todo esto estamos a cuatro domingos, cuatro, de las elecciones generales del 23 de julio. La precampaña avanza sin demasiados sobresaltos, esa es la verdad. Este sábado Sánchez ha vuelto a repetir los grandes éxitos de sus últimos mítines. El miedo a eso que él llama la ultraderecha, el sacar pecho por su gestión económica. Mientras, a su izquierda, Yolanda Díaz sigue desgranando alguna de las propuestas de su partido de partidos. Ya sabemos que va a defender la celebración de un referéndum en Cataluña. que quiere que acabemos trabajando como mucho 32 horas a la semana. Y esto es de ayer, que le va a dar un cheque de 1.000 euros para, dijo genéricamente, los que están sufriendo el coste de la vida y no pueden pagarse un alquiler. Y faltan aún 28 días de campaña, la de promesas que vamos a tener que escuchar. Y en la derecha, bueno, ayer Vox celebró su asamblea en Madrid, en la que reformó partes de sus estatutos, y luego en un acto público en el que Abascal reivindicaba el modelo de Valencia, decía, para todas las regiones donde negocia con el Partido Popular, especialmente Extremadura.
Nos insultan, nos demonizan, como lo hace la izquierda, y después nos dicen, están ustedes obligados a darnos los votos. Eso parece una película de ciencia ficción. Pues ya lo sentimos. No es posible. No es posible. Bájense ustedes del burro. Traten con respeto a nuestros electores.
Bueno, vamos a ver cómo avanzan las negociaciones esta semana en Valencia, en Murcia, en Aragón. De momento, en el PP insisten en que sus líderes territoriales tienen autonomía para decidir sus pactos. En lo que también insistía ayer Vox, por cierto, eran que si llegan al gobierno derogarán leyes como las del cambio climático, el bienestar animal, el aborto y la eutanasia. Y precisamente hoy se cumplen 2 años de la entrada en vigor de esa ley de la eutanasia. Así que parece un buen momento para recordar primero unos datos. Desde su entrada en vigor el 25 de junio se han propiciado 338 muertes. Y según los primeros estudios que se han hecho, entre quienes han solicitado la eutanasia predominan los pacientes que tenían enfermedades neurodegenerativas como ELA o las esclerosis múltiples. Lo cual, inevitablemente, nos lleva a una reflexión que difícilmente se va a poder discutir. La gente no se quiere morir. Lo que la gente no quiere es sufrir. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, con los pacientes de ELA, cuyos tratamientos asistenciales son carísimos y deben ser costeados por los propios enfermos, lo que es casi imposible. Son personas que van perdiendo la movilidad de todo su cuerpo, poco a poco, hasta que en la mayoría de los casos apenas pueden comunicarse con los ojos. Y el Estado no ayuda a esos pacientes a aliviar su sufrimiento, porque es muy caro. ¿Y qué les ofrece a cambio? ¿Cuál es la salida que se les ofrece a esos enfermos? Pues la eutanasia, que es mucho más barato. El pasado 8 de marzo, por fin, el Congreso de los Diputados aprobaba iniciar los trámites para sacar adelante la ley ELA, que recogía importantes avances para los enfermos. Una ley que había, y todo hay que decirlo, trabajado Ciudadanos. Sin embargo, esa tramitación ha quedado suspendida al disolverse las Cortes por el adelanto electoral anunciado por Sánchez. Así que los pacientes de ELA tendrán que seguir esperando y buscando la esperanza por su cuenta. El dato verdaderamente dramático es este. Menos de un 50% de los enfermos graves en nuestro país recibe cuidados paliativos adecuados. Parece razonable pensar que estos enfermos piensen que les estamos fallando. A estos enfermos, a esta gente que sufre principalmente porque no tiene recursos para vivir mejor, les ofrecemos la muerte. Y ni siquiera somos capaces de sacar adelante una ley que les permita vivir con toda la dignidad que merecen, que les es propia. A alguien le pareció que era más urgente convocar unas elecciones.